Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Que la Liga Hypertension o Hypermotion es una auténtica locura se demostró en el encuentro que cerraba la séptima jornada, el que se disputó anoche en tierras cántabras entre el Racing de Santander, que si empataba en su campo se colocaba o seguía como el líder en solitario, ahora compartido, mientras que se enfrentaba a un Cartagena que estaba en la penúltima posición, que había ganado solamente un partido, que había cambiado de entrenador y que se estrenaba el nuevo técnico, Jandro. Pues esta es la competición, esta es la segunda división. Un Racing de Santander que podía haberle sacado 3 puntos al segundo clasificado, al tercero, y meterle ya 5 puntos al séptimo clasificado, es decir, 5 puntos ya con la zona que está fuera del playoff. Pues nada, derrota del Racing de Santander anoche 1-2, lo que hace que el Cartagena iguale en puntos, pero supere a la Unión Deportiva Almería. Esto hace que el conjunto rojiblanco sea ahora mismo, después de 7 jornadas completas, antepenúltimo de la clasificación. Y claro, desde que Turquía se compró el club en el verano de 2019, en el mes de agosto de 2019, el Almería, en segunda división, nunca ha estado en una posición tan baja en la tabla clasificatoria. Por lo tanto, la pregunta es si a nivel de equipo el conjunto rojiblanco está en su peor momento, si no de la historia, de los últimos años, desde que Turki Alsay ha llegado a se hizo el cargo al frente del equipo. Y también la pregunta va más allá, porque no solamente es que el equipo está en esa parte tan baja de la clasificación. Si estuviese en primera división, si estuviese arriba, pues quizá otros momentos se podrían tapar, pero la pregunta también es si el club como tal está en el peor momento de su última historia de estos 5 años. Esta es la pregunta que le haremos en unos instantes a nuestros analistas, que hoy vienen con ganas de hablar, tanto Antonio Martínez como José Sánchez como Ángeles Martínez, después de que el conjunto rojiblanco sumara una nueva derrota el pasado fin de semana, una derrota contundente contra el conjunto del Levante, y que pues prácticamente el técnico dijera, a pesar de haber empatado en el tramo final de la primera parte, pues que Rubi dijera pues que no había visto nada positivo en ese encuentro. Incluso desde la propia página web del club se sigue apuntando que hubo momentos en el que entre los jugadores hubo reproches. Ya digo, no es ningún medio de comunicación el que lo dice, que también, sino que es la propia página web del club, es decir, medio oficial de la Unión Deportiva de Almería, el que apunta esos comentarios, esos gestos, esas miradas, pues de que estás fallando tú y yo no en la Unión Deportiva Almería. Y este día, primer día del mes de octubre, que se afronta el conjunto rojiblanco pues con bastantes partidos en el horizonte más cercano. El sábado contra el Burgos, la semana que viene contra el Real Oviedo, a la siguiente viajar a Zaragoza también, 2 departamentos seguidos. El jueves 24 de octubre recibiendo al Albacete, terminando el mes en cuanto a liga el 27 de octubre en Huesca, Huesca Unión Deportiva Almería. Para terminarlo, eso sí, el 30 o el 31 con la Copa del Rey ante un equipo de tercera ref o bien de la segunda ref. Esto en un mes intenso, el mes de octubre. Y pendientes también de que en estos días el club pueda anunciar algo positivo, y es el nuevo nombre de los patrocinadores del conjunto almeriense, con el que se puede subir, ya lo dijo Mohamed El Asri la pasada semana, este límite salarial, aunque recordemos que hasta el mes de enero no se podrá fichar a nadie. Eso sí, que no tenga, pues quizás que no esté en el paro, que se puedan firmar algunos jugadores. De esto y de muchas cosas más analizaremos nada en medio minuto en el 97.1 en www.cope.es/directos/almería y también, como no, en la aplicación de tiempo de juego. En esos formatos os esperamos nada en menos de 20 segundos en Deportes Cope en la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
3:30 PM, ya estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, también en la aplicación de Tiempo de Juego, la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Y si no estás en este momento en directo con nosotros, que agradecernos está escuchando, gracias, en directo, en diferido, gracias por estar ahí, es porque te has ido a nuestra página web, www.cope.es/Almería, en la sección de audios. Te has podido descargar este programa, que al igual que el resto de la programación de COPE Almería, los tienes a la carta. En 49 segundos os recordamos de qué vamos a hablar en esta semana en la cadena COPE a nivel nacional y enseguida entramos en materia.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya tres horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Esperas sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Infraestructuras olvidadas. Podrían hacer un monográfico directamente en la provincia de Almería. Nos centramos ya en materia en la Unión Deportiva de Almería. Hoy, jornada de descanso del conjunto rojiblanco. Ayer, jornada de recuperación. Un entrenamiento más intenso para los que menos minutos disputaron contra el conjunto del Levante el pasado fin de semana, el pasado domingo. Mañana ya entrenamiento para ver si la gran duda es la de Marc Pubill, si, como decía Rubi, puede estar para el encuentro del sábado 6:30 PM en el UD Almería Stadium, o como se pueda llamar, si es que hay nuevo nombre para el estadio en esta semana, como decimos, a las 6:30 PM para recibir al Burgos. Un Burgos que ni más ni menos que está en la segunda posición de la tabla clasificatoria, empatado a puntos con el líder, con el Levante, y también con el tercero, con el Racing de Santander, que ayer dio pues la sorpresa negativa, aunque quizás en esta competición pues no se puede hablar mucho de sorpresas, que un equipo que está en la parte alta pierda con un equipo que está en la parte baja. Ayer el Cartagena estrenaba entrenador, Jandro, pues ganaba 1-2 al Racing de Santander, que es con un simple empate hubiese seguido como líder en solitario como estaba la pasada jornada. Así que el Racing de Santander pues ha perdido en esta jornada, al igual, por ejemplo, que el Real Zaragoza. Dos equipos que están tercero y cuarto y que en esta jornada, como decimos, han perdido sus respectivos encuentros. En la clasificación, los que ascenderían de manera directa, el Levante y el próximo rival de la Unión Deportiva Almería, el Burgos. El Racing de Santander, el Real Zaragoza, el Huesca y el Mirandés jugarían playoff de ascenso. Después, Eibar, Eldense, Real Oviedo, Castellón, Elche, Málaga, Sporting de Gijón, Albacete, Cádiz, Córdoba, Granada, Deportivo de La Coruña, en zona de, se podría decir, en zona de nadie. Y en descenso, Cartagena, Unión Deportiva Almería, Racing de Ferrol y Club Deportivo Tenerife. Es curioso porque en esta temporada los cuatro equipos que han ascendido de la primera ref, todos decíamos pues que al menos nombre tienen. Castellón está décimo, Málaga está decimosegundo, Córdoba está decimosexto y el Deportivo de La Coruña está decimoctavo. Córdoba y que Deportivo de La Coruña que han salido del descenso en esta jornada. Mientras que los equipos que han descendido de la primera a la segunda división, el Cádiz está decimoquinto, el Granada está decimoséptimo y el Almería está vigésimo. Curiosamente, ninguno de los tres equipos ha conseguido todavía ganar un partido en su propio feudo. Así que si el Almería lo consigue el sábado ante el Burgos, pues sería el primer partido de los tres que han descendido en la jornada octava que podrían ganar en casa. Ni Cádiz ni Granada lo han hecho en la actualidad. El Cádiz, eso sí, tiene 9 puntos con 2 victorias a domicilio. El Granada, que tiene 7 puntos, también con más puntos a domicilio que en casa. Una Unión Deportiva Almería que será el cuarto partido que jueguen en casa con tan solo 2 empates. Una victoria y un empate lo han conseguido a domicilio. Como decimos, una Unión Deportiva Almería que tiene un calendario en este mes de octubre, bueno, lo tienen todos, pero nos centramos en el de la Almería. Juega el sábado a las 6:30 recibiendo al Burgos. Después, 2 salidas consecutivas ante el Real Oviedo, que ahora mismo está noveno con 11 puntos, y visitar también la Romareda, que ahora mismo está cuarto con 13 puntos. Recibe el jueves 24 de octubre a las 7 de la tarde al Albacete, un Albacete que está decimocuarto con 9 puntos, es decir, 3 más que la Unión Deportiva Almería, para cerrar en Liga este mes de octubre visitando el Alcoraz para medirse al Huesca. Domingo 27 de octubre a las 6 y media de la tarde, un Huesca que ahora mismo está quinto clasificado en esta Liga Hypermotion. Hay que ver que la Almería, por ejemplo, ha ganado solamente un partido y ha sido ante el colista, ante el Club Deportivo Tenerife. Los otros han empatado otros 3 encuentros. El Almería es cierto que se ha medido a más equipos que están en la parte alta, pero están también por triunfos o por puntuar contra equipos como la Unión Deportiva Almería. Un conjunto del rojiblanco que está de muy capa caída, no solamente a nivel del primer equipo, que al final es el que lo centra todo, o bien que lo tapa, o bien que lo florece. Pero claro, cuando las cosas van bien, pues quizá otras cosas pues no se presta mucha atención. Pero cuando las cosas van mal en el primer equipo, pues que el filial esté en la segunda ref y que esté en la parte alta, pues importa entre poco y nada. Pero sí, uno se centra en que, por ejemplo, las obras de la segunda fase del Pablo José Stadium o del UD Almería Stadium, pues no han comenzado todavía. Que la ciudad deportiva, el Almería, dice que ahora mismo está en el tejado del Ayuntamiento de Almería, y el consistorio pues que espera todavía que haya alguna documentación más que se presente al cuadro almeriense, o bien para iniciar ese proceso de obras o bien para ultimar los procesos administrativos. En definitiva, que el conjunto almeriense a nivel deportivo, desde que llegó Turki Alsheikh, nunca ha estado tan mal. Hablamos del primer equipo, nunca ha estado en la vigésima posición de la Liga Hypermotion en los años que lleva el cuadro almeriense dirigido por Turki Alsheikh, mientras que en el club, como decimos, hay cosas que están paradas. Así que hacemos un alto en el camino y ya tenemos pues la comunicación con los tres analistas de los martes, con Antonio Martínez, con José Sánchez y con Ángeles Martínez, para preguntarles la pregunta que también nos hacemos a vosotros. ¿Está la Almería en su peor momento en los últimos años en cuanto al equipo y también en cuanto al club? Enseguida lo hablamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues no sé si sería fantástico, lo que sí es un clásico es que los martes llamemos a nuestros analistas, tanto Antonio Martínez, compañero del diario Marca, tanto a José Sánchez en la capital de España, como Ángeles Martínez. Comenzamos con Antonio Martínez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta que os hago es sencilla, entre comillas, y muy clara. ¿Está el Almería en su peor momento a nivel deportivo del primer equipo y también institucional? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Sí, yo creo que sí, que tanto el equipo como el club han tocado fondo de manera definitiva. Fíjate que hablaba contigo cuando me preguntabas hace unas semanas si el partido contra el Eldense había sido un accidente o más bien un toque de atención. En aquel momento te dije que creía que había sido un toque de atención de lo que es la categoría, pero ahora está claro que no. Ahora está claro que la crisis de la Almería es enorme y muy preocupante, sobre todo muy preocupante porque, sinceramente, yo creo que la Almería como entidad está en el peor momento desde la temporada 2017-2018, que si recordáis es aquella en la que estuvimos a punto de descender en la última jornada, que finalmente nos salvamos con un empate en Lugo. Yo creo que desde ese momento no se vive una situación tan dantesca como la que se está viviendo ahora.
Claro, en el peor momento puede ser también que se ha tocado fondo. Y decir que ha tocado fondo tiene esas dos vertientes, que ya más no se puede bajar, o si no se ha tocado fondo es porque se puede bajar más todavía. Lo que sí parece claro es que nada cambia, sea en primera o sea este año en segunda.
Fíjate que llevamos 7 jornadas de segunda división, porque bueno, al final la temporada pasada haces el año que haces, pero tiene, entre comillas, la salvedad de que es primera división, pero es que estamos en segunda con una plantilla que se presuponía que iba a ser candidatísima al ascenso desde la primera jornada, y estás en descenso en la 7ª jornada con más goleadas en contra que victorias. Es realmente preocupante, y además yo creo que no tiene ya fácil solución. Yo creo que hay un problema serio de materia prima en la plantilla, porque son 5 entrenadores los que han pasado desde el año pasado por el Almería, por los banquillos rojiblancos, 4 si quitamos a Alberto Lasarte, que yo creo que no tiene nada de culpa de esto, y son 4 entrenadores, Vicente Moreno, Gaizka Garitano, Pepe Mel y Rubi, todos ellos con el equipo más goleado de ese momento que ha estado entrenando.
¿Entiendes que no hay una solución fácil?
Y no creo que haya fácil solución, como digo, de salir de esa dinámica perdedora, sumamente perdedora, que provoca el equipo. No provoca ya el entrenador, provoca el equipo porque le faltan muchísimas cosas.
Has hablado del equipo, pero ¿también entiendes que sea el peor momento del club, al menos desde que está Turquía el Seik?
Sinceramente creo que sí, que es uno de los peores momentos. Por supuesto, el peor momento de la nueva propiedad desde que llegó, y es un momento comparable con la época de Alfonso García, en el que estábamos rondando el descenso durante toda la temporada. Yo espero que al final se consiga la permanencia, fíjate lo que te digo, se consiga la permanencia, y que quizá ganando varios partidos, cuando ya tengas la tranquilidad de que por lo menos puedes seguir en segunda, puedas escalar posiciones hasta llegar a meterte en un hipotético playoff. Pero para mí el objetivo prioritario ahora mismo es mantener la categoría. Y decir esto en la jornada 7 es bastante triste, pero es lo que hay.
Lo que cambia un pensamiento desde principio de temporada hasta final del mes de septiembre, o el primer día del mes de octubre. Gracias, Antonio Martínez. Vamos hasta la capital de España y está José Sánchez. José, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se está el Almería en el peor momento? ¿Ha tocado fondo el conjunto rojiblanco?
Buenas tardes, Jordi. Bueno, tocar fondo yo creo que sería caer al fútbol semiprofesional, descender a Primera Federación, algo que cada vez se ve menos lejos. Bueno, eso yo creo que sería verdaderamente tocar fondo.
¿Y la actualidad, a qué se puede deber absolutamente todo esto?
El Almería está seguramente en la peor situación, tanto deportiva como institucional, yo creo, de los últimos años. Cierto es que las últimas campañas de Alfonso García en la presidencia, bueno, fueron también realmente complicadas, bordeando también el descenso a la que por entonces era la segunda división B. Pero, claro, realmente ahí no había la ambición, la supuesta ambición que hay ahora en el club, con tantos nuevos proyectos por delante, con una plantilla supuestamente hecha para alcanzar unas cotas muchísimo más altas, lógicamente, y pelear por otro tipo de objetivos.
Cuidado, porque ya estás comparando el actual club con la peor época de Alfonso García. No con la época de Alfonso García, sino con la peor época de Alfonso García. ¿Cómo es el futuro?
Lo que yo sí que creo es que la Almería o la dinámica o esta deriva de la Almería tiene poca solución, porque se está viendo ya que los problemas que hay están muy encallados dentro del vestuario y dentro del club. Y son los mismos que nos llevaron a una temporada casi histórica en lo negativo el año pasado en primera. Ha pasado el verano, todo parece que sigue igual o incluso peor, y esto tiene poca solución.
¿El entorno, la afición, a qué se puede agarrar?
Lo único creo que a lo que la afición se puede agarrar es que durante un par o tres de partidos algunos de los jugadores con calidad que tenemos y que todavía no se hayan contagiado, digamos, por este virus de pesimismo y de toda negatividad, pues que hagan un par de genialidades, y eso en esos partidos nos sirva para encarrilar una racha que digamos que cambie todo. pero lo veo muy complicado porque creo, como te digo, que los problemas que nos están llevando a esta situación están muy, muy encallados en el club y en el vestuario.
Gracias, José Sánchez, desde la capital de España, como cada martes. Pues regresamos a Almería. Ángeles Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Te pregunto lo mismo, si crees que estamos en el peor momento de los últimos años de la Almería y si el club, el equipo ha tocado fondo.
Hola Jordi, pues la verdad es que qué pregunta tan simple y tan complicada a la vez, porque es cierto que podríamos tener la sensación de que con la situación que tiene el equipo, pues que el catastrofismo nos invadiera, ¿no? Y verlo todo negativo y que la pregunta de hoy, la respuesta fuera pues que sí, ¿no? Que el club está hundido o que el proyecto está acabado.
¿Y tú qué crees?
Yo no creo que sea tanto así. Sí que es verdad que el proyecto que en un principio se pensó para este club, cuando los actuales dueños lo compraron, pues creo que hace aguas, porque no sé si porque desde el principio ha sido un proyecto demasiado ambicioso o porque no se han puesto primero los cimientos para después construir la casa, es decir, no se ha empezado por intentar unos objetivos modestos para después intentar crecer, sino que ya desde la primera temporada el actual propietario del club llegó pensando en Europa. Y bueno, pues ya vemos que la situación está lo más lejos posible de que el club pueda tocar Europa en fechas próximas, ¿no?
Te pregunto si entiendes que, a tu modo de ver, el club se está como hundiendo, que entra aguas por todos sitios.
Pues sí que es cierto que no creo que el barco se esté hundiendo, haciendo una similitud con Titanic, pero creo que empieza a haber algún tipo de fuga de agua en alguna parte del barco que de momento sí que creo que se puede solucionar. Creo que el mercado de invierno puede ser muy importante para la Unión Deportiva de Almería si se sabe cómo fichar y qué piezas cambiar o qué piezas mover para intentar pues poner freno a la sangría que tiene el equipo en la parte de atrás, sobre todo en la defensa.
Pero parece claro, ¿no?, que es algo mucho más que lo deportivo. Lo deportivo pueden ser gestos de jugadores que todavía no han demostrado su calidad, pero da la sensación de que es algo mucho más que lo deportivo.
También en un aspecto que hoy en día se trabaja mucho en los clubes y no sé por qué está fallando en la Unión Deportiva Almería, como es el coaching o la psicología deportiva, ¿no? Lo que nos ha hecho ver Rubi en las últimas jornadas de los problemas, la pequeña puerta que ha abierto a los problemas que puedan estar ocurriendo en el vestuario, bueno, pues es una fuga de agua que tiene este buque que con psicología deportiva y con coaching se trabaja.
Lo que está claro también que, como tú dices, esa mentalidad se puede trabajar, pero la mentalidad está, creo que muy, muy baja, ¿no?
Por eso considero que el proyecto es salvable, que la misión del equipo ahora mismo debe cambiar. No se debe pensar en un ascenso a Primera División, en volver a Primera División lo antes posible, sino en conseguir 50 puntos y a partir de ahí ver a qué altura de la liga te encuentras y qué objetivos se pueden tener a partir de conseguir la permanencia.
Esto es en cuanto al equipo, pero la directiva, ¿qué debe hacer?
Es algo que los dirigentes del club deben de valorar, deben de ver que lo que se ha planeado para este equipo no es tan sencillo, que el pensamiento que se tenía desde la dirección no es fácil materializarlo y al final, pues como todo en esta vida, en el fútbol y teniendo un equipo de fútbol, también hay que ser realista. Y hay que darse cuenta de que al final esto es una ciudad como Almería, que para nosotros obviamente es la ciudad más importante del mundo, pero somos un pequeño puntito en el mapa, que esto es una ciudad como Almería. Y que esto es un club que tiene lo que tiene la trayectoria que es un club que tradicionalmente ha sido un equipo modesto y, que empezando por abajo y poquito a poco, se llega a conseguir más que invirtiendo muchísimo dinero en jugadores o en un proyecto que al final pues no están dando los resultados esperados.
Para finalizar, tu receta.
Confiemos en el mercado de invierno, confiemos en que el rumbo de este barco se puede modificar. Y sobre todo, yo recomendaría al club, lo que está pasando en el vestuario ha pasado en muchísimos vestuarios del mundo y tiene solución. Así que lo que tiene solución, hay que ponérsela. Un beso.
Un beso, gracias Ángeles, gracias a José Sánchez y gracias a Antonio Martínez, nuestros analistas de los martes. Y un apunte, quizás... lo que ayer fue noticia en Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, que dejó fuera la convocatoria a Dembélé, una de sus máximas estrellas, porque ha tenido algún comportamiento que no le gusta, pues, y ya dijo Rubi el otro día, pues habrá que plantearse otras cosas. Pues veremos a ver si a partir de esta jornada hay alguno que se queda fuera de la convocatoria. 3 de la tarde, 51 minutos, esto es Deportes, Cope Almería en la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Y una vida con nosotros no lleva la competición de la que vamos a hablar, pero sí lleva quien lo organiza. Hablamos de la Desértica, que en su sexta edición, una competición organizada, ya sabéis, por la Legión. Una competición que será el próximo 26 de octubre, que se transcurrirá por 15 municipios y en la que este año se bate el récord de participación con más de 7.000 participantes. Escuchamos a los responsables de la Legión, al coronel y jefe de la Legión, hablando de la Desértica.
Seguiremos situando a Almería como un referente para la práctica del deporte y un marco incomparable que, unido a una oferta turística y cultural de calidad, será cita obligada en el calendario nacional. Aunque ya tenemos constancia que empezamos a ser conocidos internacionalmente, gracias a la participación de competidores de otros muchos países y de los equipos militares de ejércitos amigos, como el francés, el holandés, de Reino Unido, con un equipo de gurkhas nepalíes, y el portugués.
Hemos escuchado al coronel jefe del Tercio 3 y presidente del Club Deportivo La Desértica, Javier McInlay, y escuchamos ahora al general jefe de la Legión, José Agustín Carreras.
Es algo más que una prueba, trasciende a una prueba. Es un acto social, pasa a ser cultural, y no es algo solo relacionado con el deporte, sino es algo relacionado con la imbricación de las Fuerzas Armadas a través de la Legión, con su sociedad y con todos aquellos los municipios que la acogen y con los que tiene la suerte de compartir. Suerte de compartir unos valores que son comunes, unos valores que nosotros en la Legión decimos que se manifiestan a través de nuestro credo legionario, pero que son unos valores que también compartimos con toda la sociedad.
¿Y de dónde saldrá? Pues desde la capital almeriense. Antonio Jesús Casemiro Andújar, Tato, es su concejal de deportes.
Yo lo que sí invito a todos los participantes a disfrutar de la experiencia. Esto es una experiencia, no es una prueba deportiva. Vivimos en un paraíso. Almería es un auténtico paraíso y esta prueba pasa por algunos de nuestros sitios privilegiados como apertura al mar, el desierto, la media montaña. La verdad es que es un lujazo. Es un lujazo que 7.000 personas se maten por apuntarse. Las inscripciones se cierran y habría otras tantas miles de personas que quisieran participar.
Saldrá de Almería Capital, pasando por Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benadús, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Terquel, Alicún, Huecija, Enix, Félix, Vícar, para llegar a Roquetas de Mar. Gabriel Amá, de su alcalde.
Si no estuviera, tendríamos que inventarlo. Es un evento duro, pero agradable. Yo recuerdo cuando se inició, era prácticamente una prueba, pero esa prueba ha ido creciendo como ha ido creciendo la provincia de Almería. Y no tenemos queja. Yo, por lo menos en Roquetas, no tengo queja. Almería es muy grande y Roquetas está en el cuarto lugar de visitantes y de pernotaciones de toda Andalucía. La Desértica, otros eventos, la Diputación, el trabajo que está haciendo para traer gente a la provincia de Almería.
Y la institución también que organiza es la Diputación Provincial de Almería. Su presidente, Javier Aureano García, hablaba de este binomio de nuevo entre deporte y turismo para la provincia de Almería.
Para nosotros es un auténtico orgullo, una de las pruebas de ultrafondo más importantes del país y yo podría decir incluso hasta de Europa. Esta prueba va creciendo no solamente cualitativamente, que así es, sino también va creciendo cuantitativamente. Este año se llega a los 7.000 participantes, más participantes que nunca. Su discurrir pasa por 15 municipios, que para nosotros es muy importante porque es una escena fundamental y crucial que pase por la auténtica sierra de Gádor, el desierto de Almería.
En sus 5 ediciones celebradas con anterioridad han participado más de 30.000 deportistas procedentes de más de 10 países, de los que 7.000 que concurren a esta edición. La desértica se ha consolidado como una de las pruebas más duras del país, junto a los 101 kilómetros de ronda y la de Ceuta. Además, también el apoyo de esta carrera otorga a la Asociación Ítaca de la Mini Desértica. La carrera trabaja en apoyo también a diferentes causas de carácter social, como un dorsal, un kilo, escúchanos, existimos, excedente cero, planta tu huella y apoyo al deporte base o espíritu de amistad. 3 de la tarde, 56 minutos, hablamos de más deportes en el tramo final de Deportes en la Tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti. La hora rompe, el sol prende su
Pues quiero también, muchos pensarán que quieren hacer deporte y quieren jugar, por ejemplo, al tenis. Y es que se ha arrancado ya este pasado fin de semana el circuito provincial de tenis, que cuenta con 4 pruebas puntuables y un máster. Escuchamos a Francisco Sáez, delegado en Almería de la Federación Andaluza de Tenis.
Van a ser 4 pruebas puntuables en 4 distintas categorías. Se prevé una participación aproximada entre unos 80 o 100 jugadores. Retorna el circuito a la zona de la Almanzora del interior, en el Club de Tenis Albós. Luego la final será en el Club de Tenis Adra. Va a incluir toda esta zona de provincia. Y bueno, va a haber unos 3.000 euros de premio en especie para los jugadores. Y bueno, muy contento desde la delegación almeriense de la Federación Andaluza de Tenis seguir potenciando esta edición, que ya van por 14 ediciones de este circuito provincial, y emocionados porque los chicos, seguro que va a haber una participación fantástica. Va a ser tanto para federados como para no federados, con lo cual eso va a permitir también que muchos chicos pues se ilusionen y puedan incluirse dentro de las categorías de federados.
En la primera competición este fin de semana, el Club de Tenis Indalón de Pechina. La próxima, el fin de semana del 11 al 13 de octubre, Club de Tenis Almería en Huércal. El del 25 al 27 de octubre, Tenis Natación Almería. El del 15 al 17 de noviembre en el Club de Tenis Albox. Y la final del 29 de noviembre al 1 de diciembre, como decimos, en el Club de Tenis Adra. El diputado de Deportes, José Antonio García, destaca que sea una prueba para federados y no federados.
Este otoño vamos a poder disfrutar de la celebración de este circuito provincial enmarcado dentro de nuestra convocatoria para que se celebre este tipo de circuita, y lo que queremos es llevar el deporte a todos los rincones de la provincia de Almería. Van a ser 4 pruebas puntuables en Albox, en Pechina y todo aquí en la capital, con un formato muy muy atractivo, porque habrá una final, un máster en el Club de Tenis de Adra. Estamos muy contentos porque la verdad es que se está haciendo un grandísimo trabajo por parte de la Federación Andaluza de Tenis y cumple uno de los dos principales objetivos, y es intentar fortalecer la práctica deportiva y sobre todo la práctica deportiva federada y no federada en las personas y en los niños que están en edad escolar. La verdad es que va a ser muy muy atractivo, un formato muy atractivo, e invitamos a todos a participar o a disfrutar en las canchas de este espectacular circuito provincial.
Pues llegamos a las 4 de la tarde, os dejamos con Pilar García Muñiz y la tarde aquí en COPE. Volvemos mañana a partir de las 3:25.